Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa hoy con dos distinguidos periodistas, Jorge Olivera y Reinaldo Escobar, desde La Habana. Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez de la dirección técnica. Comenzando la semana, bienvenidos, saludos a todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias. Saludos, claro, y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. A todos los que están en sintonía, no importa la hora o la frecuencia, con este programa Las Noticias Como Son, gracias, muchísimas gracias de verdad por estar escuchando el programa. Ya nos vamos en tertulia. En tertulia hoy vamos a comenzar con una noticia que llega desde Estados Unidos que tiene que ver con Venezuela. Y es que los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela se han declarado culpables, o admiten, por lo menos, admiten el tráfico de drogas en Estados Unidos. Como ustedes conocen, desde finales del año pasado, ellos están presos en Nueva York, acusados de traficar o de intento de tráfico de droga hacia Estados Unidos. Ya ellos han admitido esta acusación y bueno, pues también en Venezuela se ha abierto una investigación en el Parlamento para analizar mucho más sobre este escándalo, realmente un escándalo que involucra directamente a la primera dama venezolana y a su esposo, el presidente de Venezuela. Por otro lado, también hoy vamos a estar hablando del dopaje de los rusos. Resulta que después que todo el mundo esperaba que el Comité Olímpico Internacional iba a prohibir a la delegación rusa participar en los Juegos de Río de Janeiro, pues ahora resulta que hay una cuestión ahí un poco extraña donde algunos sí, pero otros no. Vamos a tener el tema. Hoy vamos a desarrollar ese tema aquí en el programa y también, por supuesto, hablaremos hoy de política estadounidense, que cada vez más interesante y menos aburrida. Acaba de terminar con controversias por todos los lados la convención republicana y ya comienza la convención demócrata, llena de controversias también. Así que por lo menos aburrimiento no hay. ¿Será buena política? No lo sé, pero aburrimiento no hay.
Muy bien, ¿con qué comenzamos?
Con una noticia muy bonita. Tiene que ver con los gatitos, sí, con los gatos. Pero les voy a decir algo. Esto es una cosa en serio, científica. No voy a hablar de los gatitos, etcétera. Lo dije nada más que a manera de chiste. Les voy a explicar por qué los gatos son tan extraños, por qué los gatos son egoístas, por qué los gatos, en definitiva, no son como el perro realmente. Escuche esta investigación. Dice que a pesar de ser una de las mascotas más populares, los gatos han tenido desde siempre una reputación de ser egocéntricos, distantes y egoístas, especialmente cuando se les compara con el perro, el mejor amigo del hombre. Pero ¿está justificada esta reputación? No del todo, dice la información. Aseguran los expertos que quienes creen que los gatos domésticos simplemente han mantenido muchas características de sus ancestros, los gatos salvajes, que eran criaturas solitarias. Y ahí es donde está el problema. Porque se afirma que los gatos nunca fueron completamente domesticados desde que empezaron a convivir con el ser humano hace alrededor de unos 9.000 años. Este hallazgo sobre todo se conoce porque hace 9.000 años, bueno, porque se conocieron enterrados juntos restos humanos y de gatos descubiertos en Chipre. Pero bien, para llegar a esta conclusión, la Universidad de Washington en San Luis, aquí en los Estados Unidos, llevó a cabo desde hace 2 años el mayor estudio genético sobre los gatos domésticos, incluido el gato abisinio, y comparó las diferencias entre el ADN de los gatos domésticos y los gatos salvajes. El estudio arrojó que los genes de los gatos salvajes no se diferencian tanto de los gatos domésticos, a diferencia del perro lobo, que sí es totalmente diferente al perro actual que nosotros conocemos que está como mascota en las casas. Así que el ADN de los gatos no ha cambiado, por eso el gato sigue siendo medio salvaje, aunque usted lo tenga en su casa. Interesante el estudio.
Sí, señor, y sobre todo por los gatos. A mí sí. Me encantan los gatos y los perros también.
Yo ni tengo gato y perro me lo han importado.
Pues tengo tengo perro y gato también.
Tengo un perro residente en la casa ahora. Está pasando por la casa porque es la novia de mi hijo el que la tiene.
¿Y tiene ciudadanía?
No, está ilegal.
Dígame. Reinaldo Escobar, comencemos por usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer enorme compartir hoy el programa, no ya con el periodista, sino con el poeta Olivera.
Hombre.
Que es una persona que respeto mucho. Así que le mando mi mejor abrazo y un saludo a todo el equipo de Radio Martí y a toda la gente que nos oye en Cuba.
Muy bien. Bueno, pues Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, como siempre hago, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega, el Reinaldo Escobar, que le aprecio mucho su trabajo, y sobre todo, sin olvidar a todos los radioyentes.
Claro que sí. Bueno, nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela arrestados a finales de 2015 por tratar de introducir en Estados Unidos 800 kilos de cocaína han admitido su culpabilidad ante la Agencia Antidroga de Estados Unidos, según documentos oficiales. Los detalles de la confesión de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas son parte del expediente enviado el viernes por la Fiscalía Federal a una corte de Manhattan en Nueva York. Los dos acusados son hijos de hermanos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015 para luego ser trasladados a Nueva York por la DEA. Los documentos recién liberados de la corte muestran cómo los dos primos trabajaron con otras personas para tratar de enviar cientos de kilos de cocaína desde Venezuela a Honduras y de ahí poder introducirlo a Estados Unidos. La cocaína presuntamente fue comprada a narcotraficantes mexicanos que de hecho fueron las fuentes que actuaron bajo las instrucciones de la Agencia Antidroga. Entre tanto, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, dice que va a investigar el caso de los dos sobrinos de Cilia Flores. La confesión forma parte de este expediente que está en manos de la Corte Federal. Y la señora Delsa Solórzano, que dirige en Venezuela, en la Asamblea, la Comisión de Asuntos Internos, ha indicado que la indagación va dirigida porque los sobrinos de Flores portan pasaportes diplomáticos. Y ahí está, pues, precisamente la gran pregunta: ¿quiénes son ellos?
Y bueno, muy buena respuesta si la tuviéramos algún día. Reinaldo Escobar, comienzo contigo.
Bueno, este tema de lo que se ha dado en llamar el caso de los narcosobrinos ha destapado mucha inquietud y sobre todo durante todo el tiempo que ellos estuvieron manteniendo su presunta inocencia, ¿no? Porque no querían reconocer su vinculación con los delitos que le imputaban, ¿no? Creo que el hecho de que se han decidido a aceptar su responsabilidad muestra un trabajo muy inteligente de la Fiscalía en Estados Unidos, que los ha logrado persuadir de que es lo más inteligente que pueden hacer y lo más correcto desde el punto de vista ético, ¿no? Ahora, a partir de ahora es que empiezan las cosas, ¿no? Porque, bueno, más o menos era bastante obvio, las evidencias eran muy sólidas de que ellos estaban participando en este asunto. Pero una vez que han aceptado su responsabilidad, entonces viene la pregunta de por qué estaban usando un equipo de la Fuerza Aérea Venezolana para trasladar la mercancía, cuál era el vínculo de los oficiales de la Fuerza Aérea en este asunto, y el tema de que su movilidad entre un país y otro estaba fundamentada en la tenencia de un pasaporte diplomático que no tenían por qué tener. Es decir, a la hora de que ya se reconocieron ellos culpables, entonces empieza la cadena de culpabilidades que le continúa este asunto. Y me parece muy bien que la Asamblea Venezolana se dedique a investigar toda esa cadena de situaciones que están de la frontera venezolana hacia adentro. Porque en definitiva los tribunales norteamericanos, la DEA, lo más que pueden llegar es a las pruebas que tienen en Haití y a todos los testimonios que han logrado tener, pero lo que pasaba dentro de Venezuela, eso le corresponde a la Asamblea. Así que me parece que son casos muy, muy interesantes, sobre todo en la situación política actual de Venezuela.
Yo, solamente para ajustar un poco la idea de Reinaldo, Conociendo como muchas veces, bueno, ya uno ya conoce cómo funciona la fiscalía aquí en los Estados Unidos, generalmente cuando la persona se declara culpable de esta forma, o sea, después de ya un tiempo diciendo no, es por dos razones. Una, o porque el abogado le dice, las pruebas son tan contundentes que va a ser casi imposible que podamos lograr una exculpación de esta cuestión, que logre salir absuelto de esta situación. O de la otra, mira, al abogado puede recomendar, las pruebas son tan fuertes, comienza a decir todo lo que sabes y entonces les vamos a mandar una carta a la fiscalía reconociendo lo que ya tú estás reconociendo y a partir de ahí vamos a tratar de llegar a un arreglo con la fiscalía. En otras palabras, cuando la persona hace esto que han hecho los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, pues generalmente es porque quieren llegar a un arreglo. El arreglo significa decir todo lo que sabes y aún más por tal de que la condena sea leve, entre comillas, pero que sea una condena leve. Y en vez de 30 años de cárcel o cadena perpetua, a lo mejor puedes tener 15 años de cárcel, con buen comportamiento cumple 7 y medio, 8, 9, y después 5 años de prisión domiciliaria, lo que sea. Pero es una condena mucho más leve. Ahora, sean narcotraficantes o no lo sean, lo extraño es que el sobrino político de Nicolás Maduro o los sobrinos políticos de Nicolás Maduro anden viajando el mundo con pasaporte diplomático. Yo no sé cómo viaja la familia de aquí de un presidente de los Estados Unidos o de un primer ministro en España, pero yo no creo que los familiares viajen con pasaporte diplomático. A lo mejor viajan con cierta preferencia por cuestiones de seguridad, pero más allá de eso, con pasaportes diplomáticos, no lo sé, pero resulta extraño, por lo menos.
Hasta ahora el gobierno de Venezuela no ha hablado sobre el tema, y esto pues se originó en 2015, a finales del 2015, en noviembre, si mal no recuerdo. Y lo otro, cuando se le preguntó recientemente a la señora Cilia Flores que si sabía, estaba al tanto de lo que sucedía con sus dos sobrinos, simplemente respondió, y la voy a citar, voy a esperar que la justicia hable y después hablamos nosotros.
Bueno, empezaron hablando los sobrinos.
Por supuesto.
Jorge Olivera, adelante.
Bueno, sencillamente yo lo veo como un indicio de el Estado, las corruptelas que existen hacia adentro del poder venezolano. Y precisamente esto se trata no de solamente dos personas, o sea, se trata de una red, porque este tipo de negocios se hacen con varias personas, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Es decir, yo no, si mal no recuerdo, creo que el señor Diosdado Cabello, una persona muy vinculada con el poder de Venezuela, estuvo bajo sospecha de estar vinculado con el narcotráfico. Y yo no descarto, dada la decadencia y dado los problemas intrínsecos hacia adentro de la política venezolana, que haya muchas personas de alto rango vinculadas a este tipo de transacción ilícita. Es decir que esto sencillamente puede ser la punta del ovillo. Es decir, hace falta que cuando comiencen las investigaciones salgan muchas cosas a la luz que tal vez sorprendan a muchas personas en el mundo. Y realmente, sobre todo, dos personas que estén en tan estrechos vínculos con los máximos dirigentes de Venezuela, esto da mucho que decir. Es decir, yo al menos pienso y insisto en que esto solamente es la punta del iceberg. Hay problemas serios en Venezuela de corrupción, incluso dentro del ejército, y esto en alguna medida lo veo, repito, como un indicio de la decadencia de un punto de no retorno hacia donde se dirige el gobierno venezolano. Es solamente parte de la involución, y realmente preveo que esto va a ser como un alud, o sea, van a ir saliendo muchas cosas aparte de estas que van a dar al traste con la legitimidad del poder ahí en este país sudamericano.
Un año después de que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba restablecieran formalmente las relaciones diplomáticas, ambos han realizado considerables progresos hacia la reconstrucción de lo que ha sido la relación más venenosa en el hemisferio estima el diario The New York Times. En un editorial del medio recuerda que Washington y La Habana han acordado cooperar en salud, cuestiones marítimas, agricultura, el cambio climático y en iniciativas medioambientales, y menciona los vuelos comerciales entre los dos países que deben comenzar este otoño, así como las primeras incursiones comerciales en un enmarco que ha estado fuera de los límites norteamericanos en décadas. Todo esto en referencia a las empresas de telecomunicaciones y hoteleras que han establecido negocios con el gobierno. El duradero embargo comercial, no obstante, se mantiene firme en su lugar y los esfuerzos en el Congreso para comenzar a desmantelarlo han hecho poco progreso, lamenta el New York Times, mientras la Casa Blanca promueve el compromiso como el enfoque más comprometedor para permitir un cambio positivo. Una obstinada coalición de legisladores insiste en que Estados Unidos sigue moralmente obligado a mantener las sanciones en su lugar, hasta en palabras de la plataforma del Partido Republicano. Los gobernantes corruptos de la isla sean forzados a dejar el poder y dar cuenta de sus crímenes contra la humanidad. Y el periódico califica lo anterior de una política conflictiva e incluso incoherente que frena a los dos gobiernos de concretar la mayoría de los aspectos de la agenda bilateral. Bueno, habla de otras cuestiones,
sí,
también,
claro,
¿no?
Pero en sentido general, y me llama la atención, es una relación venenosa, donde han habido progresos.
Por cierto, el editorial alaba que grupos de la oposición se estén preparando para presentar candidatos el próximo año al peldaño más bajo del sistema de elección de Cuba, el único de Partido Comunista, no controla totalmente, según dice el medio, con la esperanza de transformar el sistema de forma gradual desde abajo hacia arriba.
Interesante. Contigo, Reinaldo.
Sin ánimo de ser pedante, me parece que el término de relaciones venenosas está permeado, está contaminado de un problema de traducción, porque nunca yo diría que es una relación venenosa, en todo caso diría que es una relación envenenada, porque esta relación no afecta a terceros. Sin embargo, son muchas las afectaciones que le han hecho daño a los trámites de relación que se han implicado, y por eso la califico más de envenenada que de venenosa. Envenenada en primer lugar por una ideología intolerante del lado de acá, y envenenada también por la fórmula fundamentalista de algunos políticos norteamericanos de querer insistir en la confrontación a todo trance para poder derrocar un gobierno que ha resistido todos los embates derrocadores, en lugar de aplicar la fórmula de vamos a entendernos a ver qué pasa, a ver cómo se mueven las cosas, ¿no? Es decir, ese es el primer punto que quiero anotar, ¿no? Se han avanzado, claro que se han avanzado cosas, cuando tú comparas la situación de relacional entre Estados Unidos y Cuba hace 2 años, pues está claro que hoy es una historia completamente distinta, ¿no? Y no solamente porque ondeen las banderas de ambos países en las embajadas correspondientes, sino porque ha habido conversaciones, ha habido tratos, se han hecho, cada vez se hace más evidente el asunto de que es el gobierno cubano el que está poniendo frenos en algunos asuntos tan importantes como en el asunto de las telecomunicaciones, que el gobierno cubano está frenando que los cubanos tengan internet a pesar de todas las aperturas que ha hecho el gobierno norteamericano para eso, porque sencillamente eso, aun cuando no traiga como consecuencia que los cubanos podamos tener un internet libre, sí trae como consecuencia, se desenmascara la intención del gobierno de impedir una cosa como esa. Al igual que se desenmascaró el hecho de que se hizo toda esta campaña cuando Estados Unidos dijo que le quería comprar el café directamente a los agricultores, ¿no? Que salió toda esta parafernalia del Buró Nacional de la Asociación de Agricultores Pequeños protestando por esta infamia, ¿no? Que pretendían los americanos de comprarle café a los pobres agricultores, ¿no? En vez de ir directamente con el Estado, ¿no? Es decir, cada vez que ocurre una flexibilización de parte de los Estados Unidos, aun cuando no se cumpla el objetivo fundamental, sí se cumple un objetivo de segundo plano, que es el de desenmascarar el freno donde está.
Jorge Olivera.
Bueno, realmente yo calificaría lo que ha publicado el importante diario neoyorquino respecto a este proceso, engorroso proceso, pues realmente podría considerarlo como superficial. Los avances que se hacen, se expresan este diario. Realmente digo superficial y utilizo este término porque realmente esto no se ha traducido en beneficios tangentes o beneficios sustanciales para el cubano de a pie. Y digo esto realmente porque he escuchado y escucho a diario las personas de mi barrio y de otros que están realmente descontentos y están desilusionados con este tipo de relación que pensaban que se iba a traducir en favores, o sea, en mejorar su nivel de vida fundamentalmente. Esto no ha ocurrido y sencillamente yo creo que esto es una política a largo plazo, como he expresado en anteriores programas. Realmente se están tocando puntos que no generen mucha controversia y esto realmente hay que mirarlo después. Yo al menos lo veo se verán resultados tangibles para el pueblo, sobre todo después de la retirada de la vieja guarda del partido y específicamente de Fidel y Raúl Castro. Es decir, más antes no creo que ocurra algo realmente que nos sorprenda desde el punto de vista de avances notables en el aspecto económico, en el aspecto social, y dejar las taras de las prohibiciones y todas las cosas que seguimos arrastrando. Es decir que hay que estar preparados para una carrera de resistencia. Creo que estas carreras de velocidad creo que no cuentan en este tipo de política que se ha desarrollado a partir de diciembre de 2014. Vamos a ver qué pasa, pero no creo que haya muchos avances en el sentido de que respecto a las inversiones, al comercio, y porque el embargo esté ahí, el gobierno cubano no da señales de moderarse en el sentido de atenuar las fuerzas que se mueven dentro del Congreso que apuestan por la política esta de confrontación. Es decir, que los extremos se tocan y creo que no van a haber avances que se retribuyan de facilitar este tipo de nueva visión, de nueva política entre los dos gobiernos.
Bueno, finalmente, sí. Pues informar que desde Turbo, Colombia, llega la noticia. Próximamente van a declarar sitio de emergencia pública porque ya han contabilizado 4.000 migrantes cubanos en estos momentos, de acuerdo a la nota que sale a través de Radio Caracol. La alcaldía de Turbo, municipio de la provincia colombiana de Urabá, estima que el número de migrantes cubanos ha alcanzado los 4.000, unas 900 familias interesadas en pasar por Panamá hacia Centroamérica y finalmente llegar a los Estados Unidos y se han visto atrapadas en este lugar.
Una situación en nada fácil y que no está definida. ¿Qué va a pasar? No sé. Lo cierto es que los cubanos desde Ecuador continúan llegando a Colombia, a la zona esta de Turbo, a la parte sur de Colombia, tratando de ver de qué manera logran llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica. Algo que no se sabe qué va a pasar todavía con ellos.
Muchísimas gracias a Reinaldo Escobar, también a Jorge Olivera. Ya regresamos nosotros.